20 opositores cubanos se declaran en huelga de hambre por la represión contra los promotores de la campaña Yo Voto No.
Agredida la poetisa Catherine Bisquet por una funcionaria castrista por vestir un pullover con el lema Yo Voto No.
Anuncian organizaciones anticastristas dentro y fuera de Cuba diversas actividades para el 24 de febrero, día del referéndum constitucional.
Habla el embajador de los Estados Unidos ante la OEA con Radio Martí sobre las opciones de su gobierno hacia Venezuela.
Dice el presidente Donald Trump que Nicolás Maduro comete un error al impedir la ayuda humanitaria.
Hay oposición en el Congreso de los Estados Unidos a la opción militar en Venezuela.
Llegan más de 900 toneladas de medicinas a Venezuela procedentes de Cuba y China.
El Papa descarta el pedido de Maduro para mediar en la crisis de Venezuela.
Y el presidente Donald Trump considera interesante una propuesta para financiar el muro con dinero del Chapo Guzmán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, en esta edición de las 11 de la noche. Ello es miércoles 13 de febrero del año 2019 y este informativo llega también a ustedes, como cada noche, a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Durante estos 60 minutos de información tendremos el gusto de acompañarles.
Bruno Tokars.
Y Ariane González también estará en la producción. Héctor Carrillo. Y al mando de la consola de sonidos, el ingeniero Richie Pérez. 11:02. Ya comenzamos con las noticias de Cuba.
Más de 20 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se han declarado en huelga de hambre en protesta por las acciones represivas contra los promotores de la campaña Yo Voto No.
El líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, denunció que el pasado lunes tuvo lugar un operativo policial durante el cual se produjeron allanamientos en 8 viviendas y la detención con violencia de más de 20 integrantes de la UNPACU, entre los que estuvo el propio Ferrer.
Ferrer relató que en los allanamientos policiales fueron decomisados computadoras portátiles, teléfonos celulares, una impresora, alimentos y medicamentos.
Además, denunció que vandalizaron por completo la sede del grupo disidente, rompieron el falso techo y derribaron todo.
El opositor afirmó que la policía le comunicó que esa era la respuesta a la campaña de la UNPACU en contra de la nueva constitución que será sometida a referendo el 24 de febrero.
Y la policía política continúa sus acciones represivas contra los coordinadores del Foro Antitotalitario Unido y su campaña Apunta No en las votaciones del referéndum constitucional del 24 de febrero.
Por lo menos 8 de los directivos de la organización en Villa Clara, Las Tunas y Pinar del Río fueron citados a estaciones policiales las 2 últimas semanas para combinarlos a parar las charlas sobre la necesidad del no en la boleta del referendo. Así le sucedió a Emilio Sánchez López, de la ciudad de Las Tunas.
El martes estuve detenido por espacio de 4 horas por la seguridad del Estado, que vino a la casa a buscarme. Junto con la policía me llevaron hasta la tercera unidad de la policía, donde recibí varias amenazas y advertencias en cuanto para el día 24, día de las votaciones de la mal llamada Constitución de la República, por unos letreros que aparecieron en el pueblo, en el Diamante. Aquí en la provincia de Las Tunas, en el Diamante habían aparecido varios letreros donde algunos de ellos decían abajo el comunismo y otros decían abajo la dictadura. Yo no vi los letreros, no me lo enseñaron. El miedo de ellos es que nosotros hablemos con las personas. A las personas les digo no precisamente que no vayan a votar, les digo precisamente que sí vayan a votar, pero que voten por el no. Votar por la constitución es un suicidio, porque están reafirmando el carácter socialista de la revolución y por encima de eso están pasando trabajo en Cuba, donde no hay aceite, donde no hay comida, donde no hay nada, y que es resultado del gobierno.
También fueron citados entre el lunes y el martes Irenaldo Sosa y Yunieski San Martín, de la provincia de Las Tunas, y Juan Carlos Regalado Tavares, de la provincia de Pinar del Río, entre otros.
Una funcionaria de cultura agredió físicamente a la poetisa cienfueguera Catherine Bisquet por vestir con un pullover en el que podía leerse Yo Voto No. Los hechos tuvieron lugar durante una lectura de poesía en el pabellón Cuba, según nos relata Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
La tensión entre los que promueven el sí y los partidarios del no puede llegar hasta la agresión física, tal como sucedió a la joven poetisa Caterine Bisquet, quien fue atacada el martes después de manifestar su posición frente a la nueva Constitución y el decreto 349 durante su participación en una lectura de poesía en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Lo hice porque realmente es algo que quiero hacer, ¿no? De expresarme libremente y de expresar lo que yo siento, ¿no? Y lo hice en mi lectura de poesía porque es mi espacio, el momento donde uno se desenvuelve como artista, como escritor y demás.
Con ese fin, la poeta, justo antes de comenzar su lectura, en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, se quitó la camisa que portaba por encima de un pullover con el letrero "Yo voto no". Terminada la lectura, Bisquet fue hasta su asiento, pero en un instante llegó la organizadora del evento, Alejandra Ferrer Cairo, le pidió su credencial y acto seguido se lanzó contra ella, agarrándola del pelo, hasta que, cuenta Bisquet, el alboroto avisó a otros que salieron a separarlas.
Esa persona que me atacó fue una gran amiga mía durante muchos años y me atacó porque ella era la organizadora del evento, porque ella pensaría, ¿no?, que yo estaba saboteando el espacio. Sí, fue eso, miedo, ¿no? Miedo de que yo pudiera perjudicarla en lo adelante, en su carrera profesional.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras organizaciones de la oposición dentro y fuera de la isla realizarán el próximo 24 de febrero diversas actividades para rechazar el referéndum de la nueva Constitución cubana. En la ciudad de Miami, Ricardo Quintana conversó con algunos de los organizadores de esos eventos.
Para los presentes, la diversidad caracteriza este esfuerzo mancomunado del exilio y la oposición interna. Y en esto coinciden Orlando Gutiérrez, de la Asamblea por la Resistencia Cubana, y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Este es un momento de coincidencia democrática, es un momento de coincidencia patriótica. Felicitamos a Santiago Álvarez por haber logrado la unidad de las diferentes estrategias y de las organizaciones en apoyar el cacerolazo en Cuba el 24 de febrero. Aquí, hoy, todos hemos apoyado esa convocatoria desde dentro de Cuba al toque de cazoles el 24.
¿Cuál es el aporte de Democracia a este esfuerzo mancomunado de casi 70 grupos del exilio cubano?
Bueno, dentro y fuera de Cuba es apoyar a los proyectos tanto con los que se abstienen como los que van a participar con el no, pero sobre todo denunciando que esto es un mega fraude del régimen de Cuba. Dentro de Cuba, el Movimiento Democracia va a participar de este toque de cazuela que se está convocando a las 12 del día, y acá en Miami vamos a hacer una caravana también con cazuelas, con camiones y carros, denunciando el mega fraude del régimen.
En La Habana, dijo Saúl Sánchez, miembros del Movimiento Democracia ya promueven esta iniciativa.
José Díaz Silva, Mario Alberto Hernández Leiva, todo lo que es la delegación representativa del Movimiento Democracia dentro de Cuba, en este mismo momento están visitando las diversas delegaciones en La Habana para que cada delegación participe de estimular el toque de cazuela de aquí al 24 de febrero a las 12 del día.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Cuba estaría dispuesta a recibir a los médicos cubanos que decidieron quedarse en el Brasil a fines del año pasado, después de que La Habana pusiera fin al programa Más Médicos en el país sudamericano.
El Ministerio de Salud Pública informó que acepta recibirlos y ofrecerles empleo en el Sistema Nacional de Salud, según una declaración divulgada por medios oficiales de prensa de la isla.
Nuestra embajada y consulados en el Brasil están listos para apoyar su regreso, proporcionándoles la documentación requerida y asistiéndoles en lo que esté a su alcance, dice el comunicado del MINSA.
Mientras, el Ministerio de Salud del Brasil informó este miércoles que profesionales brasileños ocuparon las 8.517 plazas del programa Más Médicos, que quedaron vacantes tras la salida de miles de galenos cubanos luego de las protestas de Cuba por declaraciones del presidente Jair Bolsonaro.
Los 1.397 puestos que aún quedaron libres fueron ocupados este miércoles por médicos brasileños que se graduaron en el exterior. El gobierno del Brasil ha estado convocando a concursos para ocupar las más de 8.000 plazas vacantes en el programa tras la retirada masiva de los médicos cubanos.
El programa fue instaurado en el año 2013 para contratar galenos extranjeros que ofrecieran atención sanitaria en los municipios más remotos y pobres del país y donde los médicos brasileños no querían trabajar. 11:10 de la noche. Este es el noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Hoy hemos tenido un día muy lluvioso también para Cuba, pero vamos a conocer cuál es el pronóstico para las próximas horas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los modelos sugerían que el débil frente frío que afectó el sur de la Florida en horas de la mañana se convertiría en estacionario sobre las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Sin embargo, vientos del norte-noroeste en Casablanca y del oeste-noroeste en Santiago de las Vegas indican que el frente definitivamente penetró la región occidental de Cuba en horas de esta tarde, de manera que predominarán los nublados con lluvias y chubascos sobre la región occidental y central de Cuba, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las mínimas para la madrugada del jueves entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 24 y los 27. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 12 minutos y continuamos ahora con noticias que se refieren a la crisis que vive Venezuela.
El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, explicó en entrevista realizada con Radio Martí que aunque los Estados Unidos mantiene todas las opciones sobre la mesa en lo que concierne a Venezuela, no quiere decir que quiera usarlas. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
En entrevista con Radio Martí, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que Washington mantiene todas las opciones sobre la mesa en lo que concierne a Venezuela porque el gobierno de Nicolás Maduro no funciona entre las normas de la democracia y la decencia.
Bueno, hemos visto la manera que hemos llevado el tema de Venezuela. Hemos trabajado con todos nuestros aliados. Nosotros reconocimos a Juan Guaidó, pero no fuimos los únicos ni los últimos. Habían varios países en el hemisferio occidental que apoyaron, respaldaron y fue los Estados Unidos con todos los aliados en la respuesta al tema de Guaidó. Hemos visto la ayuda humanitaria, no fue solo los Estados Unidos, fue la región entera que está apoyando el tema humanitario. El presidente ha dicho en varias ocasiones, todas las posibilidades están sobre la mesa porque estamos hablando de personas que no manejan entre las normas de la democracia y la decencia. Lo que hemos visto que está haciendo hoy en día el dictador Maduro, que no dejando que las personas coman comida cuando hay alimentos esperando en la frontera. Es algo inhumano. So, cuando el presidente dice que las opciones son sobre la mesa, no es que la queremos usar y no es que queremos invadir a Venezuela. Eso no es lo que está diciendo el presidente. El presidente dice, si estamos trabajando y manejando personas que no se comportan adentro de las normas de decencia, todas las opciones siempre tienen que estar sobre la mesa.
El embajador dijo que el tema de Venezuela es uno que debe interesar a los amantes de la democracia y libertad.
Estamos hablando del descontrol total, un Estado que está invadido por cubanos, inteligencia, militares, está invadido por narcotraficantes, está invadido por terrorismo. Es un lugar que se han ido 3 millones de personas, a donde no hay control de salud, de alimento, en que las personas están sufriendo una necesidad impresionante, algo que no hemos visto en el hemisferio occidental. Eso es algo que nos interesa, nos debe interesar a todo ser humano, pero más los amantes de la democracia. Gracias a la libertad.
El embajador Trujillo dijo además que el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte del gobierno de Maduro es una violación a los derechos humanos.
El régimen de Maduro no tiene el derecho a bloquear la ayuda humanitaria al pueblo venezolano, pero yo pienso que en este momento hemos visto el pueblo venezolano le está reclamando al régimen de Maduro ilegítimo de que deben de recibir la ayuda humanitaria y debe de ser aceptada. Y el mundo internacional libre le está exigiendo que deben de aceptar la ayuda humanitaria.
Él dijo que es hora de que el ejército honre la Constitución y la democracia y que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy miércoles que Nicolás Maduro comete un terrible error al impedir que la ayuda humanitaria entre en Venezuela.
Reunido con su homólogo de Colombia, Iván Duque, en la Casa Blanca, los periodistas le preguntaron si tenía un plan B en caso de que Maduro no dejara el poder. Y el presidente Trump respondió que siempre tiene un plan B, C y D, y que probablemente él tenga más flexibilidad que cualquier otro presidente en situaciones como esta.
Duque, por su parte, declaró que bloquear el acceso de la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad y que hay que darle un mensaje bien fuerte a la dictadura venezolana.
Los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos unificaron su discurso para oponerse a un posible envío de tropas a Venezuela. La discusión tuvo lugar este miércoles durante la primera audiencia del año de esa comisión y desde Washington informa acerca de este punto Jorge Agobián.
La discusión sobre una posible opción militar estadounidense para poner fin a la crisis en Venezuela concentró el debate durante la primera audiencia del año de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Quiero dejarle claro a todos los que están observando, la intervención militar de Estados Unidos no es una opción. El Congreso decide cuándo, dónde y cómo se usa al ejército de Estados Unidos en todo el mundo y el Congreso no apoyará la intervención militar en Venezuela.
A pesar de que los legisladores de ambos partidos están a favor de los mecanismos de presión de la Casa Blanca contra el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y de que también brindan el apoyo bipartidista al mandatario interino Juan Guaidó, cuestionaron la repetida frase de funcionarios de la administración Trump: todas las opciones están sobre la mesa. El legislador demócrata William Keating pidió a Elliot Abrams, el encargado del Departamento de Estado sobre los asuntos de Estados Unidos y Venezuela, que tomen en cuenta la opinión del Congreso.
¿Por qué no tener un diálogo sincero con el Congreso? ¿No le hace esto a usted su trabajo más difícil?
Para representantes republicanos como Steve Chabot, todos los mecanismos de presión deben ser considerados, pero también desestima a aquellos que cataloga como radicales.
Estamos considerando todas las opciones en este punto, pero creo que un combate militar siempre debería ser la última opción. No veo que eso suceda.
Según Abrams, en las próximas semanas y meses, la comunidad internacional aprovechará lo que él llamó el momento para generar mayor presión sobre Nicolás Maduro y su círculo. Pero en esta audiencia, no solo los legisladores se pronunciaron. Abrams, live. Un grupo de manifestantes protestó en contra de lo que describieron como una acción intervencionista y también cuestionaron los antecedentes de Abrams. Desde Caracas, un mensaje similar ha enviado sobre el funcionario el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Jorge Agobián, Washington.
Y precisamente Nicolás Maduro arremetió hoy miércoles contra el encuentro en la Casa Blanca entre los presidentes de Colombia y los Estados Unidos, Iván Duque y Donald Trump, denunciando declaraciones ruines contra su país. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Haremos respetar a Venezuela.
El presidente venezolano Nicolás Maduro recriminó el miércoles a sus homólogos estadounidense y colombiano por haberse reunido en la Casa Blanca para discutir la crisis política en su país.
Hoy las declaraciones son ruines de dos personas que se reúnen en vez de hablar de la cocaína que se produce en Colombia y que infecta y destruye a la juventud estadounidense. Donald Trump calla sobre la cocaína y el tráfico de drogas que va de Colombia y solo habla de Venezuela.
El presidente estadounidense Donald Trump recibió en Washington a su par colombiano Iván Duque y dijo que todas las opciones para Venezuela siguen sobre la mesa. Duque, por su parte, rechaza la alternativa de una intervención militar y aboga por mayor presión diplomática para forzar la salida de Maduro.
Colombia se ha ofrecido y seguirá ofreciendo su territorio para la llegada de ayuda humanitaria y hacemos un llamado claro para que se entienda por parte de la comunidad internacional que impedir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad por parte del dictador Nicolás Maduro.
Estados Unidos y Colombia son parte de los 50 países que reconocen como presidente interino de Venezuela al jefe parlamentario Juan Guaidó. Washington envió ayuda humanitaria para hacer frente a la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela, pero los bienes están detenidos en la frontera con Colombia, ya que Maduro considera la asistencia como el inicio de una intervención militar para derrocarlo.
El Papa Francisco recordó a Nicolás Maduro que ya en el pasado lo que se acordó en las reuniones no fue seguido por acciones concretas, según la carta de respuesta a la petición de mediación que le hiciera Maduro en días pasados y que publicó solo en una mínima parte el diario Corriere della Sera.
El matutino milanés publica una foto de una parte de la carta en la que se lee que está dirigida al excelentísimo señor y no presidente Nicolás Maduro Moros y lleva la fecha del 7 de febrero de 2019.
Francisco recuerda los repetidos intentos solicitados por Maduro y realizados por la Santa Sede en los últimos años para tratar de encontrar una salida a la crisis de Venezuela.
El Papa Francisco continúa diciendo que esa serie de solicitudes que ya en el pasado se consideraron indispensables para que el diálogo se desarrolle de manera fructífera y efectiva y otras que se han agregado como resultado de la evolución de la situación son más necesarias que nunca.
El Papa reitera la necesidad de evitar cualquier forma de derramamiento de sangre.
Pero el régimen de Nicolás Maduro se empeña en no dejar pasar la ayuda humanitaria desde Colombia al país, pero como nos informa nuestro enviado especial Tomás Regalado, por las noches, a través del puente internacional, sí entran camiones cargados a territorio venezolano.
Después de la llegada de la ayuda humanitaria proveniente de la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos, USAID, al centro de acopio en las instalaciones del puente Tienditas, muchos venezolanos se preguntan cuándo entrará la ayuda humanitaria. Sin embargo, los dos grandes camiones y siete más pequeños que cruzaron la valla metálica que limita la entrada al puente de Tienditas no son los únicos que cruzan barrera. Cada noche, cuando ambos departamentos de migración de Colombia y Venezuela cierran el cruce peatonal, camiones con carga entran en Venezuela procedente de Colombia y camiones vacíos salen de Venezuela hacia Colombia. Muchos venezolanos creen que no es justo que el régimen de Nicolás Maduro no deje entrar la ayuda humanitaria, pero sin embargo, camiones con diversas mercancías entran todas las noches a la misma hora a territorio venezolano.
Eso da mucha rabia porque de verdad los medicamentos los necesitan la gente acá. La gente se está muriendo porque no hay medicina, porque no hay comida, porque hay nada. Pero él prefiere dejar de entrar el contrabando porque eso es contrabando. ¿De quién? De ellos mismos. Porque eso no va para el pueblo.
Según un agente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mejor conocidas por sus siglas, DIAN, los cargamentos de esta noche cuando Televisión Martí estaba presente, era rumbo hacia la empresa Polar. Sin embargo, muchos opinan que la entrada de comercio de Colombia hacia Venezuela no debe estar sucediendo cuando el régimen de Miraflores no permite la entrada de medicamentos y alimentos para el pueblo venezolano.
El régimen de Nicolás Maduro está apelando a las falacias más increíbles para tratar de impedir que la ayuda humanitaria llegue a manos de los venezolanos.
Una de ellas es que esos alimentos están envenenados y que la operación es solo una fachada para un ataque con armas biológicas.
Pero el diario donde se publicaron los supuestos estudios científicos que citan los voceros de Maduro dice que todo eso es mentira. José Antonio Évora estuvo investigando y nos presenta el verdadero origen del fraude.
Porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada.
Es la voz de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, que con esta alocución demostró el martes lo que es capaz de hacer la jerarquía chavista para impedir que los alimentos y las medicinas de la ayuda humanitaria lleguen a manos de los venezolanos.
Es cancerígena, así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos, que busca a través de químicos envenenar a nuestra población.
Los argumentos de la vicepresidenta podrían calificarse de falsos si además no fueran ridículos. Habla de pruebas científicas, pero no las presenta. El infundio original dice que en Cúcuta, Colombia, examinaron a 14 colombianos que presuntamente se intoxicaron al consumir alimentos sacados de los paquetes de ayuda humanitaria. Pero esa es una noticia falsa difundida en redes sociales. Otro peón de Maduro, Freddy Bernal, la atribuyó el lunes a un diario de Cúcuta.
No es mi opinión, es el diario La Opinión de Cúcuta, quien reseña el día de hoy 14 compatriotas colombianos intoxicados por el tipo de alimento.
El propio diario La Opinión de Cúcuta se encargó de desmentirlo. Aclaró que no ha publicado nada semejante, que la imagen es un fotomontaje irresponsable y denunció al autor de la falsa noticia. Es alguien que aparece en Twitter como Leonel Criollo G y se hace llamar Sukhoi Criollo usando el nombre de los aviones de combate rusos Sukhoi. Su cuenta de Twitter es muy activa a favor del régimen de Maduro y llena de acusaciones contra el presidente interino venezolano Juan Guaidó y contra el gobierno de Estados Unidos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, informó hoy miércoles de la llegada de 933 toneladas de medicinas y materiales médicos procedentes de Cuba y China, aliados del gobierno de Nicolás Maduro, de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y de algunas compras directas del ministerio.
Alvarado informó sobre la llegada de estos medicamentos en momentos en que la opositora Asamblea Nacional solicita que se permita el ingreso de ayuda humanitaria al país ante la crisis del sector salud, e indicó que Venezuela recibe de forma periódica medicamentos y materiales médicos.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará un discurso sobre Venezuela aquí en Miami el próximo lunes y expresará su apoyo al presidente Juan Guaidó, a quien Estados Unidos considera el presidente legítimo de ese país. Así lo ha dicho hoy miércoles un funcionario de la Casa Blanca.
Está programado que el presidente Trump hable en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y critique al socialismo como un flagelo.
El presidente pronunciará su discurso en el campus Modesto Maidique, en Sweetwater, al sur de la vecina ciudad de Doral, donde se encuentra la mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos. Y a las 11:26, estamos en tiempo de dar un repaso a las noticias de los Estados Unidos.
Y el presidente Donald Trump consideró interesante la propuesta del senador Ted Cruz para financiar el muro fronterizo con México con los millones de dólares que el Chapo ingresó gracias a su red de narcotráfico.
La idea de Cruz, senador por el estado de Texas, destinaría a la construcción de la barrera fronteriza los 14,000 millones de dólares que el Chapo ganó durante los años en los que desempeñó su actividad delictiva hasta que fuera detenido en el año 2016 y extraditado hacia New York.
Es siempre interesante todo lo que dice Ted Cruz. Es ciertamente interesante, respondió el presidente Trump en el despacho oval de la Casa Blanca a preguntas de los periodistas acerca de las declaraciones del senador.
Y a las 11:27, aquí en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer qué sucede en el mundo del deporte con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hablar de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League. El Real Madrid viajó a Holanda y derrotó 2-1 al Ajax Ámsterdam con goles de Karim Benzema en el minuto 60 y Marco Asensio en el minuto 87. Hakim Ziyech anotó el único gol para el equipo local en este partido y por primera vez en toda la historia de la Champions League, el VAR, video asistencia al referí, anuló un gol y fue en contra del Ajax en la primera mitad de este partido por un fuera de lugar. Así que se hizo historia en la derrota del Real Madrid 2-1 en Holanda sobre el Ajax Ámsterdam. El encuentro de vuelta se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española el martes 5 de marzo. El otro partido del miércoles por la tarde, el Tottenham Hotspur de Inglaterra, que está buscando ganar por primera vez en su historia la Champions League o Copa Europea, aplastó 3-0 al Borussia Dortmund de Alemania. Este partido dominado totalmente por el equipo local, y el Borussia Dortmund se vio totalmente perdido en cancha inglesa. Dortmund estaba buscando su segunda Liga Europea de Campeones, pero ahora tendrá que aplastar 4-5 al Tottenham cuando se juegue el partido de vuelta el martes 5 de marzo. Todavía faltan por jugar los encuentros de ida la próxima semana en la Champions League. El martes, el Barcelona contra el Olympique Lyonnais, el Bayern de Múnich contra el Liverpool. La Juventus viaja al Atlético de Madrid el miércoles y el Manchester City de Pepito Guardiola contra el Schalke de Alemania. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. El pitcher derecho de los Phillies de Filadelfia, Aaron Nola, extendió su contrato 4 temporadas y 45 millones de dólares. Tiene apenas 25 años de edad, se va a quedar con el equipo por lo menos 5 temporadas más. En la campaña pasada, Aaron Nola ganó 17, perdió 6, con efectividad impresionante de solamente 2.37 carreras limpias y 224 ponches en 33 aperturas, y finalizó en el tercer lugar en lo que respecta a los premios Cy Young, que se le otorgan al mejor pitcher de la Liga Nacional. Así que Aaron Nolan se queda con el club, extiende su contrato. Fue uno de los mejores serpentineros de todo el béisbol de las Grandes Ligas el año pasado. Y para que planifiquen su jueves, será una jornada relativamente tranquila en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Charlotte contra Orlando a las 7 p.m., los Knicks de Nueva York contra Atlanta a las 7 y media, Oklahoma City Thunder contra los Pelícanos de Nueva Orleans a las 8 p.m. Esos son todos los partidos de la jornada en el baloncesto de la NBA. Muy bien, todavía no hay noticias sobre los peloteros estelares Bryce Harper, Manny Machado, Craig Kimbrell, Dallas Keuchel, Marvin González, Mike Moustakas. Ninguno de ellos ha firmado contrato en el béisbol de las Grandes Ligas. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí en este miércoles 13 de febrero del año 2019, y les recordamos que también llegamos a ustedes a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. En la locución informativa le estamos acompañando
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Como siempre, a las 11 con 32 minutos iniciamos ya nuestro segundo recorrido con las noticias de Cuba.
Aumenta la cantidad de opositores en huelga de hambre como respuesta a la represión del régimen contra quienes desaprueban la nueva constitución. Yvette Pacheco detalla la situación en el siguiente reportaje.
Al menos 23 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, llevan a cabo una huelga de hambre en protesta por los allanamientos, arrestos y golpizas por parte del régimen cubano contra quienes se oponen al referendo constitucional que tendrá lugar el próximo 24 de febrero. Su líder, José Daniel Ferrer, ofreció la información a Radio Martí.
Hasta las 12 de la noche teníamos 23 miembros de la UNPACU en la huelga protesta en Santiago de Cuba. 7 por el Cristo, tenemos uno en La Tuna y tenemos uno en Baracoa, Guantánamo.
Este miércoles, efectivos policiales vigilaban los alrededores de la sede.
Completamente rodeados de fuerzas especiales de la policía del Ministerio del Interior.
El martes, una de las células de UNPACU en Santiago de Cuba fue blanco del acoso de las autoridades. Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la organización, así lo dijo a Radio Martí.
La policía política sitiaron el lugar donde ya se encontraban 17 activistas, 4 quedaron ya completamente en huelga de hambre.
Por otra parte, opositores del Frente Antitotalitario Unido, que promueven el no a la nueva constitución del régimen, fueron también detenidos y amenazados. Su líder, el premio Sájarov Guillermo Fariñas Hernández, explicó los hechos.
Ya están en libertad. Emiliano Sánchez fue llevado hacia Las Tunas y en el caso de Juan Carlos Tavares y su compañera de lucha fueron llevados hacia San Juan Martín en Pérez de Río. Fueron arrestadas al salir de la sede nacional. Ocurrió ahora el 12.
Según Fariñas, muchos irán por el no.
Lo único que demuestra es que el régimen está muy nervioso, de que es posible que de una manera significativa la población vote que no en la próxima elección y referendo condicional.
Yvette Pacheco, Radio Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio anunció más sanciones contra el régimen cubano en un mensaje en el que hizo referencia al violento operativo que sufrieron promotores del no en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero.
Rubio dijo por Twitter que el régimen de Cuba dirige las actividades de inteligencia y represión en Venezuela y su experiencia en represión se mostró cuando atacaron violentamente las casas de los dirigentes de la UNPACU y Cuba decide.
Kimberly Bryer, subsecretaria de Estado norteamericana para Asuntos del Hemisferio Occidental, también condenó el allanamiento a viviendas y las detenciones ocurridas en Santiago de Cuba.
Bryer dijo por Twitter que el gobierno de Cuba rechaza los pedidos pacíficos de cambio democrático y muestra que el referendo constitucional no se trata de una reforma, sino de permanecer en el poder.
Y los médicos cubanos que se encuentran varados en Brasil reclaman la reactivación del programa de parol para los profesionales de la salud de la isla, que les permitiría pedir asilo en cualquier embajada de los Estados Unidos. Rafael Martínez Sixto conversó con uno de estos médicos cubanos.
El doctor Joan Rodríguez Díaz es uno de los más de 2.000 médicos que decidieron quedarse en Brasil tras la decisión del régimen cubano de retirar del país a sus galenos.
Luchar por la reapertura del programa parol para ver si podemos entonces nosotros emigrar hasta los Estados Unidos.
Y para que se reactive ese programa de parol, se han dirigido a los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio.
Le hemos mandado carta, le hemos tuiteado y todo.
Pero hasta ahora, ninguna respuesta. La desesperación se hace cada día mayor, sobre todo desde que el gobierno de Jair Bolsonaro decidió eliminar el programa Más Médicos.
Lo que hemos hecho es pedir refugio para poder tener acceso a permisos de trabajo en cualquier cosa, pero ni eso estamos logrando conseguir.
El doctor Rodríguez Díaz, quien proviene de la provincia de Mayabeque, afirma que según las autoridades brasileñas, los médicos cubanos no tendrán cabida en un nuevo programa que sustituirá al de Más Médicos.
El ministro de Salud deja muy claro que nosotros los cubanos no tenemos ningún derecho a pedir una de las plazas cuando abran el nuevo programa y quieren incrementar.
Entonces, intentar la reválida del título.
El Ministerio de Educación hace 2 años que no lanza convocatoria de hacer reválida.
Desde un inicio, Bolsonaro les ofreció asilo y condicionó su permanencia en el programa Más Médicos a la reválida del título. Entre tanto, en Cuba, el Ministerio de Salud Pública dice que está dispuesto a recibirlos y darles empleo, pero
para ser 100 veces más explotados, para saber que no vamos a tener ningún derecho ahí en el país, porque el cartelito de desertores nunca nos lo van a quitar.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Centenares de migrantes cubanos que pretenden llegar al norte del continente americano se encuentran varados en la zona fronteriza de Panamá, confirmaron este martes las autoridades panameñas, que dijeron que aplican una operación de flujo controlado de su paso por el país. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió declaraciones de algunos de ellos.
Migrantes que se han comunicado con Televisión Martí cifran el número de cubanos en más de 700, superando en cantidad a los habitantes de Ovaldía, que suman poco más de 600. Aseguran que hay entre 40 y 50 menores y entre 25 y 30 embarazadas.
¿Dónde están los niños que están pasando trabajo, que no tienen que comer? Y coger esos niños y ayudarlos. Eso es lo que queremos ver. Ayuda humanitaria al pueblo. No, a los niños menores de un año. En este momento hay más de 50.
Procedentes de Sapsurro, localidad colombiana limítrofe con Panamá, comandos panameños intentaron detener a los migrantes.
A los que están en Puerto Ardía, única y exclusivamente para pasar por Panamá, nadie se quiere quedar en Panamá.
Finalmente, buena parte del grupo logró cruzar y llegar a suelo panameño. Mientras, las autoridades han comenzado el proceso de identificación. Toman las huellas dactilares, así como las generales de cada persona, aunque no han mencionado si le otorgarán salvoconductos para continuar viaje.
Queremos una explicación del salvoconducto. ¿Qué es lo que pasa con el salvoconducto? No, pasa esto así, así, así. Nosotros no queremos estar aquí ni queremos comida, queremos continuar. Es lo que esa es la razón.
En 2016, Panamá cerró cerró su frontera y el gobierno ha reiterado que no permitirá el paso irregular por su territorio. De Ovaldía solo se ingresa o se sale por aire o por mar. Por delante, Costa Rica y Nicaragua, dos países que también han cerrado fronteras a la inmigración irregular. Después, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Por cierto, en Choluteca, Honduras, en estos momentos, hay otro conglomerado importante de cubanos a la espera de un salvoconducto.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que el único protocolo aceptable de parte de La Habana es la entrega de los negociadores del ELN que están en Cuba y que su gobierno reclama por el atentado que le costó la vida a 22 cadetes en una academia policial de Bogotá.
Mientras yo sea el presidente de Colombia, el único protocolo que acepto es que el gobierno de Cuba entregue a los responsables de ese crimen para que sean llevados ante la justicia, manifestó Duque.
El presidente colombiano hizo las declaraciones después de reunirse con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, en la Casa de Nariño, donde abordaron temas relacionados con Venezuela, comercio, cambio climático y energía.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Muchos espíritus de la policía política, después de años torturando y atropellando a sus compatriotas, vienen huyendo para los Estados Unidos. Aquí hay cientos de esos elementos. Ellos piensan que ya no tienen problemas, pero se equivocan. Hay listas infinitas de estos personajes. Lo que sucede es que no pueden emplearse a cientos de agentes del FBI solamente para dedicarse a localizarlos y arrestarlos. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estaba en el servicio diplomático con el rango de embajador de los Estados Unidos, tuve oportunidad de conocer de muy cerca cómo se manejan los expedientes de estos torturadores que han sido denunciados. Yo preguntaba por qué no arrestaban a esos ex agentes que habían torturado y en algunos casos asesinado a otros cubanos porque no simpatizaban con la dictadura. La respuesta fue mostrarme unas gavetas largas que contenían miles de expedientes denunciando a esos antiguos elementos represivos. Para llegar al último que tenemos en estas gavetas hoy, quizás tardaremos 3 o 4 años, me dijeron en aquel momento. Pero con muchos otros expedientes que van llegando para investigar, este último que ves ahora puede tener detrás decenas o cientos de nuevos casos. Esos represores se creen seguros y que sus abusos y crímenes quedarán impunes. Así pensaba el exagente de la seguridad de Estado, Saúl Santos Ferrero, de 73 años, que fue detenido en Miami bajo cargos de fraude migratorio, según informó el pasado miércoles el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ferro fue arrestado por agentes federales aquí en la ciudad de Miami por mentir en la aplicación que entregó para obtener un visado como residente permanente y en la que declaró falsamente que nunca prestó servicios o fue miembro de una unidad policiaca, dijo la agencia federal. De hecho, Santos se desempeñó como un oficial de alto rango en el Departamento de la Seguridad del Estado de la dictadura durante décadas, agrega la nota, que destaca que además el cubano mintió cuando declaró que no cometía fraude para lograr una visa. Santos tuvo el pasado miércoles su primera comparecencia en una corte federal. Había sido identificado como un ex jefe de la policía política en el poblado de San Cristóbal, en la hoy provincia de Artemisa, según informó América TV, porque los delitos por violaciones de los derechos humanos no caducan. Por ahora ha pagado una fianza de $100,000, está en prisión domiciliaria. Se equivocan los que reprimen allá en la isla si piensan que sus crímenes quedarán impunes y en el olvido. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 42 minutos, seguimos aquí en Radio Martí, en el informativo de las 11 de la noche, y ahora con las noticias de América Latina.
La Iglesia Católica de Venezuela aseguró el miércoles que el Papa Francisco dejó clara su decepción en la carta de respuesta al pedido del presidente Nicolás Maduro para mediar un nuevo diálogo con la oposición, señalando que enviados del Vaticano ya fueron burlados en el pasado. Más detalles al respecto en este informe de la AFP.
La Iglesia Católica Venezolana señaló el miércoles que la carta del Papa Francisco, en la que responde a un nuevo pedido de mediación del presidente Nicolás Maduro, refleja la decepción del pontífice por el intento fracasado de diálogo en el pasado.
En las solicitudes que hubo a la intermediación y al diálogo, sabemos pues cómo eso llevó a un fracaso, porque hizo sentir pues a los prisioneros que vinieron como que habían sido burlados por no haber unas condiciones claras ni una agenda clara de qué era lo que ahí estaba.
El diario italiano Il Corriere della Sera publicó de manera parcial la carta, en la que el Papa recuerda a Maduro que en el pasado ha incumplido todos los compromisos fijados. La misiva, con fecha de 7 de febrero, no fue confirmada ni desmentida por el Vaticano. Francisco apoyó un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición a finales de 2017 para poner fin a la crisis política, pero esas negociaciones fracasaron en medio de acusaciones mutuas sobre incumplimiento, al igual que en otros intentos. Francisco ha dicho que una nueva mediación debe ser solicitada por ambas partes, pero la oposición afirma que no volverá a prestarse a un falso diálogo. La crisis venezolana se agravó luego de que el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, se autoproclamara presidente interino del país, siendo reconocido por unos 50 países, alegando que Maduro fue reelecto en comicios fraudulentos.
El encargado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que la presión internacional llevará a la salida de Maduro. Tony Cano tiene estas declaraciones.
El encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, pronosticó este miércoles durante una audiencia en el Congreso que tarde o temprano la presión internacional desembocará en la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro. Escuchemos lo expresado por el diplomático en la voz de una traductora.
En las próximas semanas y meses vamos a continuar haciéndole presión a Maduro y su círculo. La semana pasada anunciamos restricciones y visas y revocación de visas a los ilegítimos partes de esto. Hemos impuesto restricciones a estas visas a miembros del TSG.
Abrams habló ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes pocas semanas después de que el gobierno estadounidense tomó la decisión de reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino y señaló que Washington tiene la disposición de apoyar a quienes respalden a Guaidó.
También le ofreceremos ayuda a aquellos que apoyen lo debido para Venezuela, al presidente interino, a la Asamblea Nacional y sus aspiraciones de crear una nueva Venezuela.
Abrams no especificó cuándo cree que Maduro dejará el cargo, pero aseguró que se cierne una tormenta al interior del gobierno venezolano y que el mandatario no podrá soportarlo por mucho tiempo más. Tony Cano, Washington.
Panamá llama a consultas al embajador de la Comisión Europea en su capital, en protesta por haber sido incluida en la lista de ese bloque europeo de países considerados deficientes en el combate contra el blanqueo de dinero y el apoyo financiero al terrorismo. La agencia francesa de prensa amplía esta noticia.
Panamá rechazó el miércoles la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país centroamericano en una lista de países de alto riesgo por supuestas deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La República de Panamá rechaza categóricamente la inclusión de nuestro país en una lista discriminatoria realizada a través de un procedimiento opaco, y quiero subrayar opaco, en donde no existió oportunidad de diálogo con nuestro gobierno.
El gobierno panameño expresó su disposición a un diálogo franco y continuo con la Comisión Europea, a través del cual valore sus gestiones por adecuar su legislación y plataforma financiera para evitar el lavado de dinero y financiamiento de actos ilícitos. Adelantó que llamará a consulta al embajador de Panamá ante la Unión Europea y establece un plazo de 30 días para anunciar pasos adicionales. En enero, el gobierno del presidente panameño Juan Carlos Varela aprobó una ley para penalizar la evasión fiscal como una de las últimas medidas para evitar caer en las listas negras de los organismos internacionales.
El ex presidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, acudió este miércoles a la Fiscalía para declarar acerca de las dos demandas por delitos sexuales presentadas en su contra.
Arias, de 78 años de edad, declaró que por consejo de sus abogados no hará declaraciones a la prensa sobre los casos denunciados ante la Fiscalía.
El exmandatario se presentó a declarar sobre las dos demandas por delitos sexuales presentadas la semana pasada en su contra por dos mujeres.
Y el presidente del Perú, Martín Vizcarra, expresó su confianza basa en que los interrogatorios que la Fiscalía del Perú realice a exfuncionarios de la empresa brasileña Odebrecht permitan determinar quiénes son los responsables de la gran corrupción en el país.
Esperemos que con la independencia que corresponde al Ministerio Público podamos recibir las declaraciones para llegar a la verdad y que se pueda determinar quiénes son los responsables de la gran corrupción, dijo Vizcarra este miércoles.
El jefe del Estado agregó que este año es de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Perú.
Los movimientos sociales en la República Argentina desplegaron sus fuerzas el miércoles con masivas manifestaciones en 50 ciudades para reclamar al gobierno que declare la emergencia alimentaria y ponga fin a los incrementos de tarifas que consideran impagables. La agencia francesa de prensa tiene los detalles de esas movilizaciones.
Masivas manifestaciones en 50 ciudades de Argentina. Diversos movimientos sociales tomaron las calles el miércoles para exigir que el gobierno detenga los incrementos de tarifas de servicios públicos que consideran impagables.
No nos deja otra herramienta de salir a la calle para pelear por nuestros derechos. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria, la emergencia laboral, la emergencia sanitaria.
Los impuestos de electricidad acumulan un aumento de 3.000% y los de gas de 4.000% desde que asumió el presidente Mauricio Macri en 2015.
El gobierno se subordina a los intereses de los grandes monopolios internacionales y vamos perdiendo trabajo, salud, educación, vivienda y es la desesperación que cunde nuestro pueblo.
La marcha en Buenos Aires confluyó sobre el céntrico obelisco en coincidencia con otra movilización de trabajadores contra la amenaza de cierre del canal de cable C5N, crítico con el presidente Mauricio Macri. El gobierno argentino aplicó una serie de severos ajustes presupuestarios para lograr un déficit fiscal cero que garantizara un salvavidas crediticio del Fondo Monetario Internacional. Las duras medidas hundieron en recesión a la economía con una inflación que alcanzó 48% el año pasado, según datos oficiales, la peor en 28 años. Entre el descontento social se celebrarán elecciones presidenciales el próximo 27 de octubre.
La crisis política que aqueja a Haití se agrava tras cumplirse este miércoles una semana de violentas protestas que han dejado 9 muertos hasta ahora.
Este miércoles se repitió la violencia en las calles de la capital para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, quien insiste en su llamado al diálogo, rechazado por varios sectores de la oposición.
Una persona murió hoy miércoles y varias resultaron heridas durante los enfrentamientos entre los manifestantes, que atacaron lanzando piedras y la policía que respondió con disparos cerca del Palacio Nacional.
Ante la incertidumbre e inseguridad que vive Haití y en medio del caos de las últimas horas, muchas embajadas suspendieron el servicio consular, mientras que otras, como la de Canadá y la República Dominicana, se encuentran cerradas.
Y un grupo de mujeres indígenas maya achí, víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de Guatemala, exige al Tribunal de la Constitucionalidad que frene el proyecto 5377 que se discute en el Congreso y que trata de establecer la amnistía para los crímenes ocurridos en la guerra de 1960 a 1996.
Las mujeres se presentaron a la sede del Constitucional acompañadas de sus abogados, donde interpusieron un amparo contra el proyecto de reforma a la Ley de Reconciliación Nacional por la posibilidad de una amenaza cierta, inminente y futura que generaría daños irreparables.
Las mujeres indicaron que quienes están detrás del proyecto de ley son quienes hicieron el daño en el pasado y son las mismas personas que ahora se encuentran en el poder en Guatemala.
Y un nuevo tipo de panel solar promete una forma barata y flexible de obtener más energía del astro rey. Miguel Ángel Rivera informa y nos habla sobre esto en el segmento de tecnología.
La energía solar está ayudando a crear un ambiente más limpio, pero actualmente existen límites sobre la ubicación de los paneles solares rígidos. Un nuevo tipo de célula solar flexible, fabricada con un mineral llamado perovskita, permitirá colocarlos casi en cualquier lugar.
Podemos usar células de perovskita en las fachadas del edificio, en sus techos y en los de los autos, en los dispositivos electrónicos, incluso en los más pequeños de ellos. Podemos usarlos en las velas, podemos usarlo en las embarcaciones, en las carpas. tiene aplicaciones ilimitadas.
La perovskita se ha convertido en uno de los materiales favoritos entre los investigadores de paneles solares.
La ventaja de las células solares de perovskita es que puede ser liviana y flexible y puede imprimirse, por lo que es muy barata. Todos pueden usarla en cualquier superficie.
Saulet Technologies desarrolló una forma de imprimir paneles de perovskita como una impresora de inyección de tinta. La empresa de construcción Skanska está probando los paneles en su sede en Varsovia.
Ellos funcionan perfectamente incluso cuando no están bien expuestos a la luz solar, por lo que podemos usarlos en todas las fachadas del edificio.
Saulé calcula que aproximadamente un metro cuadrado de panel puede suministrar la energía de un día para la computadora y las luces de un trabajador. Y sus capacidades siguen mejorando a medida que continúa la investigación. Varias compañías esperan tener este mismo año paneles de perovskita. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Las noticias del mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona revela que el rapero británico 21 Savage quedó en libertad bajo fianza después de su detención por la policía migratoria de los Estados Unidos y el cantante Peter Gabriel celebró su cumpleaños esta semana.
El artista 21 Savage, quien estuvo bajo custodia en el estado de Georgia durante 9 días por cargos de inmigración, fue liberado el miércoles, según su abogado. El actor, cuyo nombre real es Shaya Bin Abraham Joseph, fue arrestado el 2 de febrero por agentes de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos. El monto de la fianza se fijó en $100,000, informó el Atlanta Journal Constitution. 21 Savage fue nominado a 2 Grammy por el éxito Rockstar, pero no pudo asistir a la ceremonia de premios en la ciudad de Los Ángeles el domingo porque estaba detenido en Georgia. Su página de Facebook muestra que tiene varios conciertos programados en las próximas semanas. Está de cumpleaños el cantautor inglés Peter Gabriel, cofundador de Genesis. Gabriel cumple 69 años. Y lo recordamos con Carpet Crawlers, del LP The Lamb Lies Down on Broadway. Y es todo por ahora en la capital de Estados Unidos, Alejandro Escalón.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Tuvimos el placer de informarles
Bruno Tokers
y Ariane González. La producción fue de Héctor Carrillo y en los controles técnicos estuvo el ingeniero Richie Pérez. Tengan ustedes muy buenas noches y continúen en sintonía con Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7222.
0001. No estás solo. 001-305-437-7301.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.